Génesis capítulo 33, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios comenzando en el versículo 1. Primer libro de la Biblia, capítulo 33, el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no. Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. He titulado este mensaje, la cristiandad es poco a poco. La cristiandad es poco a poco. Este va a ser un sermón un tanto diferente, generalmente no lo digo así, generalmente estudiamos un pasaje, pero esta tarde más bien vamos a estudiar un principio bíblico, más bien va a ser un devocional, algo sencillo, pero creo que es de parte de Dios. Ahora, cuando digo que la cristiandad es poco a poco, no quiero decir que somos salvos poco a poco, no quiero decir eso, la salvación es instantánea. Somos regenerados inmediatamente por el Espíritu Santo. Al momento de que tú crees en Cristo como tu único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, eres salvo inmediatamente, instantáneamente, para siempre. Cuando digo que la cristiandad es poco a poco, más bien me refiero a la doctrina de nuestra santificación. Santificación, ese proceso por el cual Dios, a través de su Espíritu Santo, nos transforma la imagen de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso por el cual, con la ayuda del Espíritu Santo, vencemos el pecado, aprendemos a hacer buenas obras. Somos cristianos. Cada día somos cristianos y aprendemos más y más de la cristiandad. Es de ese proceso del cual estoy hablando en esta tarde. Creo que este tema es muy práctico, no sé ustedes, pero yo a veces he pensado, ¿Por qué Dios espera tanto? ¿Por qué tengo que esperar hasta llegar al cielo para ser glorificado y no pecar más? Yo quiero dejar de pecar ya, ya. ¿Por qué tengo que sufrir tantas tentaciones y tribulaciones para aprender lo que es la paciencia, para aprender las virtudes del cristianismo? Yo quiero cambiar completamente ya. Quiero tener todas las virtudes del cristianismo hoy. ¿Por qué tengo que pasar por pruebas para obtener la paciencia y todas esas virtudes? ¿Por qué Dios tiene que purificar mi fe con problemas? ¿Por qué tengo tantos amigos como cristiano que el mundo me ataca, la carne me ataca, el diablo me ataca? ¿Por qué Dios no me da la victoria total ya, hoy? ¿Por qué? Porque esto es un estudio, un devocional muy práctico. Pero por supuesto, la respuesta a esas preguntas está en la sabiduría y la soberanía de Dios. Él tiene sus propósitos y son sabios y justos y perfectos. Y nosotros debemos humillarnos delante de Dios y estar agradecidos, como decía el hermano, estar agradecidos por su gran salvación, por las providencias que Él nos manda a nuestras vidas y que son para su gloria. Al final, esto es lo más importante. Pero las Escrituras nos enseñan algunas lecciones y principios que nos ayudan a entender algo de esto. Y esta tarde vamos a recalcar el principio que la cristiandad es poco a poco, toma tiempo. Ahora, para Dios lo importante no es la rapidez, no es el tiempo. Lo importante para Dios son que se cumpla, es que se cumplan sus propósitos. A lo mejor ese es nuestro problema, en nuestra generación sobre todo. Hoy en día estamos acostumbrados al café instantáneo. Estamos acostumbrados a la comida rápida de McDonald's y Burger King. Estamos acostumbrados a podemos mandar mensajes por celular instantáneos, inmediatamente, platicar, chatear, como dicen en el lenguaje de las computadoras, inmediatamente, con cualquier persona en todas partes del mundo. Comidas instantáneas por microondas. Nosotros queremos la cristiandad instantánea, ¡ya! ¡Todo ya lo queremos! Pero Dios, con respeto lo digo, no tiene prisa. Para Él, 1,000 años es como un día. Dios no tiene prisa. Lo importante para Dios es que se cumplan los designios de su voluntad, que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas y todo para su gloria. Efesios 1:11, para los que quieran apuntar algo. Dios, por ejemplo, se esperó a que Moisés tuviera 40 años para que saliera de Egipto. Cuando Moisés vuelve a Egipto para liberar a Israel, niños, ¿cuántos años tenía Moisés? ¿Alguien se acuerda? Moisés vuelve a Egipto para liberar a Israel. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. 40 años entrenado en Egipto y la sabiduría de los egipcios. Dios lo manda al desierto por 40 años. Vuelve y libera con la ayuda de Dios al pueblo de Israel para irse a Canaán, la tierra prometida. ¿Saben cuántos años duraron en el desierto? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando llegaron a las orillas para ver Canaán? Moisés tenía 120 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, 40 años otra vez en el desierto. Dios no tiene prisa. La cristiandad es poco a poco. Dios tiene su propósito. Es más, no sé si ustedes han pensado en esto. Cuando Dios le prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15, el nacimiento de la simiente de la mujer, el nacimiento de Cristo, hasta Mateo, ¿saben cuántos años pasaron? Más de 4,000 años. Más de 4,000 años. Luego nació Cristo en el tiempo perfecto, por supuesto. Pero comenzó su ministerio increíble. ¿Saben cuántos años tenía? 30 años. Todo ese tiempo. Dios no tiene prisa. Dios cumple sus propósitos. Eso es lo importante. Su gloria en sus designios. El apóstol Pablo no fue salvo de niño. Ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso. Pero él nos dice que él había sido escogido desde el vientre de su madre. Pero Dios tenía sus propósitos en su vida. Y él no fue salvo hasta que le agradó a Dios salvarle. Vean conmigo el testimonio. Él relata en Gálatas capítulo 1 algo de esto. Es interesante notar lo que pasó y lo que nos dice también en este pasaje. Vean conmigo Gálatas capítulo 1 y el versículo 15. Gálatas capítulo 1 y el versículo 15. Pero, bueno, vamos a empezar con un poquito de su testimonio, nos dice el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. El judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia, otro desierto por cierto. Fue a Arabia, no, y volví de nuevo a Damasco, pero después pasados 3 años subí a Jerusalén. Hay muchos que piensan en esa estancia en Arabia. Él estuvo meditando y orando y aprendiendo. Su ministerio no fue inmediato. Aún el apóstol Pablo. Ahora, con esto consideremos. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Y como les digo, es algo muy sencillo. Más bien es un devocional. Pero creo que nos va a ayudar a nuestra vida diaria. Vamos a ver unos versículos que mencionan la frase poco a poco y que nos ayudan a entender por qué la cristiandad es poco a poco. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver al pasaje de Génesis. Vean conmigo Génesis, el versículo 13 y el versículo 14. Creo que este pasaje ilustra perfectamente varias de las razones por las cuales la cristiandad es poco a poco. Génesis capítulo 33 nos dice en el versículo 13, Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos. La versión catalana, la que usan nuestros hermanos Phillips en España, dice, los niños son delicados. Mi señor sabe que los niños son tiernos, delicados, que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Una de las razones por las cuales la cristiandad es poco a poco es que somos delicados. Somos delicados, somos débiles. No podemos avanzar rápidamente. Ese es uno de los principales problemas en cuanto a esto. Nuestra debilidad no es el problema, no es de Dios, no es el problema, no es la Biblia y la cristiandad. El problema es no somos nosotros que somos débiles, no podemos avanzar rápidamente. Pero también podemos pensar que tenemos que caminar poco a poco, porque el camino de la vida no es fácil, como dijo nuestra hermana Nadia, la vía es difícil. Y esto es muy cierto, la cristiandad es una peregrinación bastante difícil, cansa. En este mundo hay muchos baches, muchos peligros, muchas tentaciones. Tiene que ser poco a poco. Yo me acuerdo antes viajábamos mucho a Conchi, usted no sé si ustedes han viajado para la sierra. Mi papá estaba construyendo ahí una clínica cristiana, el Buen Samaritano. Íbamos casi cada fin de semana a Conchi. Y después de Ures, yo ya sabía, cuando el carro bajaba la velocidad, íbamos empezando las curvas que van en ese camino. Teníamos que ir despacito. Por las curvas, los peligros. Y de vuelta otra vez, yo ya sabía, vamos llegando allá a las curvas, yo vamos a llegar a Ures. Teníamos que ir despacito, teníamos que ir poco a poco por los peligros de la carretera. Y también, por supuesto, nos podemos fatigar, aquí como menciona Jacob. Podemos fatigarnos, podemos tropezar y caer. Tenemos que ir poco a poco en la cristiandad. También como los niños, nosotros tenemos que aprender poco a poco. A un bebé recién nacido, ¿no le puedes dar carne? Por supuesto que no, le das steaks y carne, bistecs a un bebé recién nacido. ¡Se ahoga! A los cristianos también, a los cristianos nuevos, no los puedes atosigar con los problemas de la predestinación y ahogarlos con las teorías sobre el milenio y las visiones de Ezequiel y las visiones de Daniel. Por supuesto que no, tiene que ser poco a poco. Y como niños tenemos mucho que aprender. No vamos a aprender todo lo de la cristiandad en un día, no vamos a aprender toda la Biblia en un día, por supuesto que no, aprendemos poco a poco. Y muchas veces pasa, aquí es nuestra debilidad también. Muchas veces pasa que somos lentos para aprender, como los hebreos, por ejemplo. Nos dice Hebreos, capítulo 5, versículo 11, el autor, yo creo un tanto enojado, les dice estas palabras en el versículo 11, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5 y el versículo 11. Acerca de eso tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que, por el uso, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la experiencia, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por cierto, este pasaje de Hebreos nos enseña otra cosa con respecto a lo que estamos viendo. La cristiandad es poco a poco porque se toma tiempo para madurar. Todas las cosas toman tiempo para madurar, más nosotros como cristianos. Solo con el uso, con la experiencia, con el tiempo, podemos ejercitar nuestros sentidos, como dice aquí, esos sentidos espirituales, en el discernimiento y así madurar en la cristiandad. Tenemos que llegar a un punto de crisis, de decisiones, para saber qué hacer, tomar esas decisiones que nos ayudan a madurar ¿Qué voy a estudiar primero? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde me voy a vivir? ¿A Nogales o a Hermosillo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago con este problema en mi vida, en mi familia, en la escuela, en el trabajo? ¿Qué hago con eso? Toma tiempo y se necesita la experiencia para tener esa madurez. Y Dios se compadece de nosotros. No nos manda todas las crisis y todos los problemas y todas las decisiones que tenemos que tomar en un solo día, por supuesto que no. Nos moriríamos, nos fatigáramos, nos cansáramos inmediatamente. Pero Dios poco a poco nos manda esas cosas. Pero volviendo a Génesis, Jacob dice que tiene que ir poco a poco por los animales, las ovejas, las vacas recién paridas. Esas vacas, Génesis capítulo 33, es lo que nos dice el versículo 13, Génesis 33 y el versículo 13. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Y así las ovejas del rebaño de Dios. Muchas veces pasa que nosotros pasamos por traumas, pasamos por angustias muy grandes, y muchas veces estamos débiles, muy débiles, aún nuestra fe, por así decirlo, queda tambaleándose, aún físicamente. Esto también nos afecta. Físicamente podemos estar muy cansados, agotados, en depresión, pero Dios es muy paciente, muy misericordioso y compasivo, y no nos empuja más allá de lo que podemos soportar. Nos hace caminar y avanzar poco a poco. Otra razón por la cual Dios nos dirige a crecer poco a poco en nuestra cristiandad es la comunión con los demás. Y yo creo que se ve algo de esto en este pasaje. Los miembros de la familia de Jacob iban juntos. Él quería estar con los niños, las esposas, juntos. Si uno caminaba demasiado rápido, ¿qué iba a pasar? Se iba a adelantar, se pudiera perder ahí. Pudiera ser que también, si uno avanza rápidamente más que los demás, en su soberbia iba a pensar: yo soy mejor que los demás. Yo ya no voy con el grupo de las señoritas. Ay, son los que van a ver el básico. Yo sé. Mejor me quedo allá con los adultos. Mucho cuidado, hermanos. Puede ser aún que, si vamos demasiado rápido, hay esos peligros. Es más, vean conmigo 1 Timoteo 3:6. Lo peor que puede suceder es en ese orgullo, en esa vanidad, es que el diablo nos tiente y caigamos en su condenación. Un jovencito nuevo no puede ser pastor. Aún el llamado a ser pastor no quiere decir que inmediatamente ya te vas al ministerio. El apóstol Pablo se fue a Arabia a estudiar en el seminario por 3 años en el desierto. Moisés, 40 años con los egipcios, 40 años en el desierto. 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, literalmente la palabra significa no uno recién plantado, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fíjense, aún los llamados a predicar tienen que estar bien plantados, avanzar en la cristiandad poco a poco si es necesario. ¿Por qué? Porque Dios considera las necesidades de toda la familia, de toda la iglesia. ¿Qué necesitan los miembros? ¿Qué necesita que el pastor predique leche, que predique carne, que vayan rápido, que vayan despacio? Él guía, Dios nos guía, y muchas veces nos lleva al paso de los niños, porque Él tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de las ovejas de su prado. Y qué compasión la del Señor, que Él nunca nos fatiga. Él conoce nuestra condición, como dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición, que somos polvo, que somos frágiles, que somos delicados. Por eso la cristiandad es poco a poco. Vamos a otro pasaje que menciona esta frase y también nos ayuda. Éxodo capítulo 23 y versículo 30. Capítulo 23 y versículo 30. Bueno, lo bueno es que el reloj aquí del púlpito se paró, así que no sé cuál es el tiempo. Y lo bueno es que entonces vamos a tener tiempo para terminar esto. Pero me gustaron mucho los testimonios. De vez en cuando vamos a tener oportunidad de escuchar más testimonios de la gracia de Dios. Éxodo capítulo 23 y el versículo 30. Y luego Deuteronomio capítulo 7. Éxodo capítulo 23 y el versículo 30 nos dice así. Y un versículo muy parecido también en Deuteronomio 7:22. Primero Éxodo 23:30. Hablando Dios dice, poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y luego vean Deuteronomio capítulo 7 y versículo 22. Ese pasaje de Éxodo es el que me dio la idea para este devocional. Lo vean Deuteronomio 7:22 y también vamos a ver en el libro de Jueces algo de esto. ¿Por qué Dios poco a poco echó a los enemigos de Israel? ¿Por qué hizo esto? Deuteronomio 7:22 nos dice, Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Parece ilógico. Dios los metió a la tierra prometida, Canaán. Él les dice, esto va a ser poco a poco. No vamos a vencer a todos los fariseos y todos los filisteos, todas esas naciones en un día. Va a ser poco a poco. ¿Por qué? Jueces nos explica más. Vean Jueces capítulo 2 y el versículo 20. A veces pasa que en nuestra desobediencia, incluida, Dios no nos da la victoria luego, luego. Dios conoce la tierra. Dios conoce nuestras vidas. Las bestias y las artimañas diabólicas. Él conoce y sabiamente nos hace avanzar mejor poco a poco. Él deja que enemigos y pecados nos asedien para probarnos, para ver si le amamos de verdad, para ver si vamos a andar en los caminos de Dios, aún en los problemas de la vida. Jueces capítulo 2 y el versículo 20 y 22, y luego vamos a también leer del capítulo 3, el versículo 1 al versículo 4. Jueces 2:20. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido a todas las guerras de Canaán. Escuchen eso, por favor. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hemón hasta Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, etcétera, etcétera. A veces pasa así. Muchas veces pasa así. En el cielo, por supuesto, todos vamos a ser perfectos. No va a haber pecado, no va a haber tentaciones. No va a haber prueba de ningún tipo. Pero aquí en este mundo necesitamos pruebas. Necesitamos aún las tribulaciones. No tanto para que Dios sepa cómo andamos. No tanto para que Dios nos pruebe en eso, Dios sabe lo más profundo en su corazón, pero para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón, si de verdad amamos a Dios. Para que la demás gente sepa que si de verdad estamos amando a Dios y vamos a seguir sus caminos, pase lo que pase. Ahora, no vamos a mandar a un niño a la guerra de Irak, por supuesto que no. Un niño no puede, tiene que madurar, no tenemos que entrenar, como aquí nos dice. Muchas veces para eso Dios dejó a esos enemigos y permitió que poco a poco ellos fueran mencionados, para que fueran entrenando a sus hijos en la guerra y en las batallas de la vida. Y de la misma manera Dios. Así Dios a veces permite que pecados nos asedien, que el diablo nos tiente, y aprendamos a luchar, para que aprendamos a usar la armadura de Dios. Para que aprendamos a fortalecernos y depender totalmente de Dios. ¿Cierto o no? Ustedes juzguen esto y digan si no es verdad en sus vidas. Es hasta que estamos en problemas y en problemas graves que aprendemos a hincarnos y llorar, invocar de verdad, como dice el salmista. Es entonces cuando aprendemos a meditar, a buscar las promesas en la palabra, aprendemos a humillarnos y reconocer que si vamos a lograr algo, va a ser por la pura gracia de Dios. Y muchas veces pasa que Dios permite todo esto, que venzamos poco a poco y a duras penas muchas veces, para que podamos ayudar a enseñar a otros y a consolar a otros. Vean conmigo 2 Corintios 1:4, aquí está muy claro. Es cuando hemos pasado por tentaciones y tribulaciones que podemos ayudar a los demás con más eficacia y compasión. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Bueno, vamos a leer el gran versículo 3, pues 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido somos consolados por Dios. Y habían pasado por gran tribulación. Es más, dice el versículo 9, el versículo 8, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Una gran tribulación. Muchas veces Dios permite esos pecados, esas tribulaciones, para que nosotros también podamos ayudar, enseñar y consolar a otros. Una hermana que ha perdido un bebé puede ayudar y consolar más a la hermana que acaba de abortar y perder un bebé. Tienen esa experiencia, tienen la consolación de Dios en sus vidas. Tienen las promesas que compartir, tienen la compasión y el sentimiento de la gran tristeza que han pasado, pero con la cual Dios les ha ayudado. Un hermano que ha pasado por el terrible vicio de las drogas, como escuchamos los testimonios. Esos hermanos pueden motivar y ayudar más al que está luchando contra cualquier adicción y decirle, ¿sabes qué? Tú persevera, hay poder de verdad en la sangre de Cristo. Tú persevera en la cristiandad, sigue adelante, de verdad. Tener compasión, mucha compasión por esos hermanos. Y así, con otros cristianos, con otros niños, poco a poco, llegar al cielo para admirar y glorificar a Dios. De eso se trata la cristiandad, poco a poco. Bien, terminemos con algunos pensamientos prácticos de lo que hemos dicho. Primero, no te desesperes porque tu cristiandad es tan lenta. Tú espera y persevera día a día. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No te desesperes porque tu cristiandad es tan lenta. Tú espera y persevera. No te desanimes. Y esto es muy desanimante, por supuesto. Y el apóstol Pablo dice, ¡miserable de mí! Grita él. ¿Quién me librará de este cuerpo? El pecado que mora en nosotros y nos asedia tanto. No te desesperes. Tú sigue día a día confiando y dependiendo en la sangre de Cristo que continuamente nos limpia de toda maldad. Confiesa tu pecado, por supuesto. Confía que Él es el fiel, Él es el justo y Él nos perdona y nos ayuda en la lucha contra esos pecados. Eso es parte de la paciencia de los cristianos, es parte de perseverar en nuestra fe. Número 2. No esperes perfección inmediata en los demás cristianos. Si esto es, y Él lo es, ten paciencia. No esperes perfección inmediata en los demás cristianos. Me acuerdo cuando mi papá jugó básquetbol en una liga de veteranos. En vez de poner su nombre en su uniforme, puso las letras P, B, P, W, M, G, I, N, F, W, M, Y. Se parece el apellido del novio de nuestra hermana Soledad. Puras letras así, ¿verdad? Pero esas letras no son un apellido, no es un nombre. Es una abreviación de una frase que dice en inglés, por favor, sea paciente conmigo. Dios todavía no ha terminado conmigo. Así ve a los demás cristianos. Todavía van en el camino del peregrino. Dios no ha terminado con ellos. Poco a poco van. Les falta. Hay que ser pacientes y ayudarlos. Padres, madres, hermanos, no esperes la perfección inmediata de tus hijos. Muchas veces esto es muy triste y nos desanima mucho. Ellos también van creciendo, poco a poco en la cristiandad. Son delicados, son tiernos, son débiles. Ayúdalos, amonéstalos, sí, pero anímalos mucho. La cristiandad es poco a poco. Número 3. Glorificamos más a Dios cuando aquí en este mundo continuamos paso a paso, aunque débiles, que en el cielo ya glorificados. No sé si me entiendan esto. Glorificamos más a Dios aquí en el mundo, cuando aunque débiles, pero caminamos y perseveramos paso a paso, que cuando estemos en el cielo ya glorificados. ¿Por qué? Porque en el cielo va a ser muy fácil glorificar a Dios. Aquí es cuando la vida es más difícil. Entonces, aquí en este mundo tú vas a demostrar tu fe, tu confianza en Dios, tu amor a Dios, cuando sigues poco a poco en esta vida tan difícil. Y por eso te va a recompensar Dios, que aunque no viste, creíste y perseveraste hasta el final. Número 4. Si no tuviéramos tentaciones y tribulaciones en la vida, no ansiaríamos ir al cielo. Eso es muy verdad. Si no tuviéramos problemas y ansiedades y pecados y tentaciones en esta vida, en este mundo, pues no esperaríamos al cielo tanto como lo esperamos, a nuestro Señor Jesucristo tanto como lo esperamos. Por eso Dios permite que tengamos contratiempos en esta vida y que poco a poco avancemos en la cristiandad, para que anhelemos de todo corazón llegar al cielo, donde está la felicidad y satisfacción total en Dios. Número 5. Se avanza poco a poco, pero se avanza. Se avanza poco a poco, pero se avanza. Entonces, no excuses tu negligencia con que se avanza poco a poco. No excuses tu pecado. Es que es poco a poco, hermano. Llevas 20 años en la cristiandad y estás en las mismas que en el primer año. Si estás en las mismas como en el primer año de tu cristiandad, algo anda mal, muy mal. Penúltimo lugar, avanza poco a poco en tu cristiandad. Todo lo que quiero decir con esto, no vas a leer la Biblia en una semana. Poco a poco, léela capítulo por capítulo, pero léela, avanza poco a poco en tu oración. Al principio va a ser difícil. Muy difícil, te vas a dormir, te vas a distraer, pero aprende poco a poco a tener una mejor comunión con Dios. No vas a vencer todos tus pecados la primera semana como cristiano, por supuesto que no. Pero cada semana, cada mes, concéntrate en un pecado. Cada semana, cada mes, concéntrate en alguna virtud, alguna buena obra en la cual puedas progresar para gloria de Dios. En último lugar, la cristiandad es poco a poco, pero se llega al final. La cristiandad es poco a poco, pero se llega al final. Esto es seguro. No por nosotros, pero porque Dios es fiel. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, y puede decir cada cristiano, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A Él sea la gloria. Oremos. Sí, con los rostros inclinados, los ojos cerrados. Ojalá que alguna de estas palabras de este devocional haya llegado a nuestros corazones. Pero quiero hablar especialmente a los nuevos en la fe. Perseveren, hermanos, sigan adelante. El diablo, el mundo, nuestra misma carne, va a causar muchos tropiezos. Y vas a querer dejar la cristiandad, como muchos de los hebreos. Tú sigue adelante, persevera. Dios tiene mucha compasión de nosotros y sabe que somos polvo. Por Cristo nos ayuda, nos perdona, nos ayuda a llegar al final. Poco a poco, pero llegaremos al cielo. Hay unas personas aquí que a lo mejor nunca han conocido a Cristo. Nunca han tomado el primer paso en la cristiandad. Ojalá que este día sea el día de salvación para ti. ¿A dónde vas? ¿Qué rumbo llevas? Nuestro hermano decía, si no van al cielo, no son cristianos, van al infierno. Y es de lo más cierto esto. Piensa, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy caminando yo? Lo mejor que puedes hacer en este día es tomar ese primer paso en la cristiandad, que es aceptar a Cristo, recibir a Cristo como tu mediador, tu salvador, tu representante ante Dios. Ir a Cristo y pedirle perdón y arrepentirte por tus pecados. Decirle, Señor, yo quiero seguir tus caminos. Si hay algo en eso que te pueda ayudar, dime, con mucho gusto te voy a ayudar. Cualquier persona aquí, dile a tus padres, papá, yo quiero ser cristiano. Mamá, yo quiero ser cristiana. Estoy seguro que con mucho gusto ellos te van a ayudar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, que nos guía. Él es nuestro pastor, que nos conoce, que nos ayuda. Tiene paciencia de nosotros. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.